Estamos ya de regreso acá en Haciendo Ciudad en Radio Sago y tenemos a una invitada de lujo para el día de hoy, Aysén Echeverri, ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. ¿Qué tal, ministra? Bienvenida acá a Radio Sago, de Osorno y Portomón.
Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias por la invitación y por el espacio.
Bueno, su visita a la región de los lagos, ¿en qué ha consistido, ministra?
Bueno, tuve la oportunidad de llegar ayer en la noche y disfrutar un poquitito la lluvia, que quienes venimos de Santiago siempre es bienvenida. Y hoy día estamos con una serie de actividades en la Universidad de los Lagos, estuvimos en el IMAD, con actividades con la SOFOFA, también conversatorios en temas de inteligencia artificial, trabajo con los Parex Flora, una agenda bien nutrida aquí con nuestra Seremi también, para poder empaparnos y conocer bien qué es lo que está pasando en la región en materia de ciencia y tecnología.
¿Qué pasa con la ciencia y la tecnología en regiones? ¿Cómo estamos innovando y cuál es la calidad que estamos produciendo desde regiones en términos de ciencia, ministra?
Bueno, nuestro país en general se caracteriza por tener ciencia de muy buena calidad, y lo que vemos en regiones, que es muy valioso, es que esa ciencia además se está haciendo con pertinencia territorial. Hoy día, la ciencia que se hace en esta región, hoy día en la mañana estuve en la Universidad de los Lagos, en el IMAR, tiene mucho que ver con las características geográficas y sociales, y eso es muy relevante porque cuando pensamos en un país que se quiere desarrollar y que se quiere desarrollar descentralizadamente, necesitamos entender la naturaleza, el comportamiento de las personas, necesitamos entender a la industria local y llenarla de conocimiento para que efectivamente sea más competitiva, pero también cuidadosa del medio ambiente y respetuosa de la biodiversidad, que es algo fundamental para nuestro gobierno.
La innovación también tiene que ver un poco con la acuicultura, que es también un rubro fuerte en nuestra zona. En ese proceso, las universidades, la academia también está fuertemente involucrada, ministra.
Así es, y es bueno el ejemplo que usted da, porque la acuicultura es un muy buen caso que nos permite explicar de manera concreta por qué es importante contar con mayor investigación y mayor innovación. Hoy día, procesos productivos como la acuicultura pueden ser más respetuosos de la biodiversidad, pueden desarrollarse de manera más competitiva si es que incorporan más conocimiento y más tecnología en los procesos. Y ese conocimiento y esa tecnología se produce principalmente en nuestras universidades. Entonces, nosotros siempre decimos, cuando invertimos en investigación y en desarrollo, cuando fortalecemos a nuestras universidades, particularmente a las universidades regionales, lo que estamos haciendo es invertir en mejor empleo, en personas más capacitadas, en mejor calidad de vida para las personas, y eso es algo con lo que nuestro gobierno está muy comprometido. Y ahí las universidades regionales, particularmente las universidades del CUEC, son nuestros socios fundamentales.
Esto de buscar una producción sostenible y sustentable está evidentemente ligada a la ciencia y cómo también los científicos, la investigación de regiones, también se hace parte de ese proceso productivo del cual usted habla, ministra.
Así es, y si pensamos en sencillo, ¿verdad? Los problemas que hoy día vive nuestra sociedad o los desafíos que enfrenta nuestra industria no son problemas sencillos. Cuando pensamos en una acuicultura más sustentable o cuando pensamos en los desafíos de equidad social que tiene nuestro país, no hay una varita mágica que lo resuelva. Se necesita mucho conocimiento de distintas áreas, se necesita entender la naturaleza, hacer investigación, convocar a la industria, estar en los territorios. Y cuando miramos la presencia que tienen nuestras universidades regionales, cómo están yendo a cada rincón del país con proyectos de investigación, cómo están cada vez más incorporando no solo a las ciencias naturales, sino que también a las ciencias sociales en encontrar soluciones a los problemas, lo que vemos es construcción de futuro. Y ahí los investigadores e investigadoras son precisamente el camino en esa dirección. Y si yo tuviera que resaltar algo de lo que he visto hasta ahora, es que en esta región en particular, en la Universidad de los Lagos, donde estuvimos en la mañana, ese vínculo de los investigadores e investigadoras, esa preocupación por el desarrollo del territorio y por estar conectado con las necesidades de las personas, es lo que los motiva y lo que los mueve. Y eso es una muy buena noticia para el desarrollo regional.
Sí, además también tiene que ver esto con la pertinencia del territorio y a su vez también cómo el cambio climático o cómo la presión de los cambios bruscos, ¿cierto? La temperatura, por ejemplo, están incidiendo también en los procesos productivos locales. Y eso también conlleva a que la innovación y la tecnología también se hagan parte de la solución para esos desafíos, ministra.
Por supuesto, y mire, hay quienes disfrutamos del conocimiento por el conocimiento, y yo me cuento entre esas personas, pero también tenemos que tener conciencia de que el conocimiento genera soluciones a los problemas, y en el mundo en el que estamos viviendo, donde como usted bien dice, los cambios son abruptos, son profundos, en nuestro país, el contar con buena investigación y con investigadores e investigadoras de lujo que están conectados con el territorio nos permite estar mucho mejor preparados. Cuando pensamos en no solo en los cambios que tiene la industria, sino que en los cambios que vamos a tener todos nosotros en nuestra vida, en cómo nos movemos, en el tipo de clima en el que vamos a vivir, el tipo de casas que necesitamos construir, esas respuestas a esas preguntas no vienen del aire y del vacío, sino que se construyen a partir del conocimiento que se genera en nuestras universidades. Y por eso es tan importante, y por eso es tan importante para nuestro gobierno fortalecerla, generar más inversión en investigación y en desarrollo que sustente esa mejor calidad de vida que necesitamos en todos los territorios.
Y también los nichos de innovación, porque esto que se conoce como la startup también han crecido en base al rubro, por ejemplo, acuícola, salmonero, especialmente acá en la región de los lagos, ministra.
Y esto es un continuo, ¿verdad? Esto no son silos que funcionan separados. En la medida que tenemos investigación básica, esa investigación genera conocimiento que a su vez se conecta con la industria o con emprendedores que quieren construir sus startups, y es un círculo virtuoso que se genera. Por eso hablamos de ecosistema de investigación, innovación y desarrollo, porque necesitamos que todas esas piezas estén articuladas. Hoy día esta es una región con una fuerte presencia de empresas de base científica tecnológica, de startups, y esas empresas se sustentan a su vez en el conocimiento y por lo tanto lo que vemos es un ecosistema que crece con el apoyo del gobierno, que crece también con el apoyo del gobierno regional y que crece de manera articulada, que es lo que necesitamos para que funcione bien.
La crisis de la pandemia también generó una oportunidad para la ciencia local, porque se invirtió mucho dinero, por ejemplo, en laboratorios y donde laboratorios de regiones, y doy el caso, por ejemplo, del laboratorio CIVA acá en Puerto Montt, también fue la pieza ancla para, por ejemplo, el análisis sobre el COVID, ministra.
Bueno, y lo que usted menciona es fundamental, es la infraestructura, ¿verdad? Y es fundamental que esté en los territorios. A mí a veces me preguntan por qué no mejor importamos la ciencia de otros países. Y la respuesta es súper sencilla, porque hacer ciencia y entender qué significan para el proceso productivo o el cambio climático, hacerlo desde Puerto Montt es muy distinto que hacerlo desde Iquique y es muy distinto que hacerlo desde Zúrich en Alemania. Y por lo tanto, si no tenemos capacidad en los territorios, estamos desprotegidos. Ahora, lo que usted menciona del COVID es aún más relevante. El COVID nos permitió, a través de la red de laboratorios, en particular que estuvo en las universidades, enfrentar una pandemia global de buena manera, precisamente por capacidad de investigación. Por lo tanto, era posible hacer test PCR y era posible articular la comunidad de investigación en apoyo a la pandemia. Y eso nos habla de cómo invertir en ciencia y tecnología es invertir en futuro, pero también es ahorrar, ahorrar para los momentos de crisis donde sabemos que tenemos un sistema que puede responder de manera rápida y ágil.
Lo otro, desde regiones también se está dando este traspaso de conocimiento hacia otros puntos de nuestro país. La llevo, por ejemplo, al tema de la FAN, la floración de algas nocivas, que se está dando de manera particular, ¿cierto?, en la zona norte del país, por ejemplo, en Arica. Y tuvieron que ir especialistas de la región de los lagos hasta el norte del país para entregar conocimiento y entregar también datos de cómo son los comportamientos de las algas. Y eso también es relacionado con el fenómeno que estamos viviendo de las alzas de temperatura en gran medida. Entonces, las regiones también se están retroalimentando, ministra.
Es que esto es una red, y por eso hablamos de ecosistema, ¿verdad? El sistema de generación de conocimiento, nuestras universidades cuando investigan, los centros de investigación, las empresas cuando invierten en investigación y desarrollo, es una especie una red, básicamente, casi como una red de pesca, ¿verdad? Que se articula a lo largo de todo el país, incluso a nivel internacional, en base a hacerse preguntas y encontrar soluciones a los problemas. Y eso es muy rico porque nos permite aprovechar el conocimiento de manera colectiva nos permite también transferirlo de un lugar a otro y nos permite sobre todo estar preparados. Yo creo que no siempre le tomamos el peso a lo que significa contar con capacidades de investigación, pero básicamente lo que significa es tener la posibilidad de enfrentar de mejor manera los problemas. Y eso es algo que como país necesitamos. Hoy día, no solo el cambio climático, sino que los fenómenos sociales, el mundo post-pandemia, y así, infinitos desafíos que estamos viendo, son complejos y necesitamos abordarlo de una manera que nos permita construir un mejor país hacia futuro. Y una de las herramientas para hacerlo es precisamente la ciencia y la tecnología, y por eso es tan importante, por eso tenemos un ministerio, por eso estamos en los territorios, por eso estamos apuntando a las universidades regionales, porque se trata precisamente de eso, de tener las herramientas para enfrentar el futuro de una manera que sea no solo sustentable, sino que también más justo y equitativo.
Inteligencia artificial. Algunos dicen que es una tremenda ayuda para el ser humano, otros dicen que pone en riesgo también algunas situaciones del día a día del ser humano. ¿Cómo tomar este proceso histórico que estamos viviendo ya, ministra?
Bueno, hoy en la tarde vamos a tener un conversatorio con jóvenes precisamente para abordar esa pregunta, y de la mano de expertos en inteligencia artificial, que es lo que nos permite comprender mejor el fenómeno. La inteligencia artificial es como todo en el mundo, ¿verdad? No es completamente bueno ni completamente malo. Lo que sí necesitamos es comprender en qué es bueno y en qué es malo. Y eso nos lo enseña la ciencia y la tecnología. Y a partir de ahí se pueden construir regulaciones, capacidades, se puede contar con personas que lo comprendan. Pero volviendo a la lógica de apostar hacia el futuro, hace algunos años atrás, Chile vio que inteligencia artificial iba a ser un tema relevante. Invirtió en generación de conocimiento en centros de investigación en materia de inteligencia artificial. Y dado que hicimos esa apuesta hace años atrás, hoy día como país estamos muy bien parados para enfrentar el desafío de la inteligencia artificial. Somos de los países más avanzados en Latinoamérica en esta área y lo somos porque tomamos una decisión importante e inteligente hace años atrás de invertir en conocimiento en esta área. Y aquí, al igual que en el COVID, ¿verdad?, vemos otro ejemplo donde cuando le ponemos cabeza y recursos, digamos, a la generación de conocimiento, a la investigación, a la universidad, a la innovación, lo que estamos haciendo es preparándonos y preparándonos de buena manera para los desafíos futuros.
Bueno, también hay riesgo o también hay un poco de temor o desinformación o también como que se cruza una línea que a veces desconocemos. Por ejemplo, hace 5 días atrás la Corte Suprema acogió un recurso contra empresas que almacena datos cerebrales. Esto también tiene que estar regulado, se está tratando de redactar una nueva constitución. ¿Esto debe estar incorporado dentro de algún capítulo, ministra?
Efectivamente, las regulaciones lo que permiten es abordar esto. Hoy día no hay que olvidar que las regulaciones, más que regular tecnologías específicas, lo que deben hacer es asegurar que los derechos humanos, que los derechos, libertades, las posibilidades de vida de las personas estén resguardadas en base a un consenso social que es común, ¿verdad? Y las tecnologías no están ajenas a ese proceso, y por lo tanto, cuando existen tecnologías que son utilizadas para limitar la libertad de expresión o para afectar nuestra privacidad, o afectan otros derechos humanos, el de la salud, en fin, el que sea, digamos, el estado de la regulación tiene que intervenir. Y la forma en cómo interviene es a través de la regulación. Y por eso es importante estar siempre mirando cómo nuestra regulación se actualiza para hacer frente a los desafíos que impone la tecnología. Ahora, parte de los desafíos de este ministerio es que las tecnologías avanzan más rápido que las regulaciones, eso es un hecho, aquí y en el resto del mundo, y por lo tanto, contar con mecanismos que nos permitan adecuar rápidamente las regulaciones o generar regulaciones que sean adaptables a los desafíos tecnológicos es muy importante, pero aún más importante es la comprensión básica de que ninguna tecnología puede ir en contradicción o afectar los derechos de las personas, y eso se resuelve a través de las regulaciones existentes, a través de nuevas regulaciones, pero también a través de los tribunales de justicia que tienen que funcionar y saber abordar estos casos, y que es lo que vemos ocurre en nuestro país de nuevo, porque estamos preparados y hemos invertido históricamente en generar capacidades en estas materias.
Cuando usted dice regulaciones, evidentemente también es la contraposición a la libertad. Y lo que ha hecho la tecnología, que ha crecido pero exponencialmente, es dar más libertad al ser humano. Por lo tanto, ahí se contrapone un poco la regulación, la libertad, el conocimiento, y además también está el tema de la información y el acceso a la información también, ministra.
Yo discrepo en la idea de contradicción. Yo creo que cualquier actividad humana supone restricciones a la libertad. El hecho de que paremos en un semáforo rojo y que no pasemos directo con el auto no podría considerar que es una restricción a la libertad, pero que son normas básicas que nos permiten convivir en sociedad. Y las regulaciones lo que hacen es administrar esas tensiones, ¿verdad? Cuando hablamos de tecnología ocurre un poco lo mismo. Una tecnología que sobrepasa los límites de los derechos humanos evidentemente está cometiendo una infracción y debiese ser prohibido y sancionado. Pero por otro lado, esas mismas tecnologías nos permiten acceder, por ejemplo, al conocimiento, o nos permiten acceder a más información, o nos permiten ejercer nuestros derechos cívicos de mejor manera. Y por lo tanto, esa constante, entre comillas, tensión que existe, y que existe no por la tecnología, sino que por el hecho de que vivimos en sociedad, es una que tenemos que abordar, y tenemos que abordar desde el conocimiento y no desde el prejuicio o desde la intuición. Y eso es parte del rol de nuestro ministerio también, poder disponibilizar ese conocimiento. Es muy distinto abordar los desafíos tecnológicos comprendiendo la tecnología como una caja negra que hace magia, que hacerlo desde entender cómo funcionan los algoritmos, cuál es la tecnología que hay detrás, cómo se construyen las bases de datos. Cuando lo hacemos de esta segunda manera, desde el conocimiento, nos empoderamos frente a la tecnología, y eso es algo que evidentemente los países tenemos que apuntar a lograr.
Esa última parte de su intervención es la base también de la cual está trabajando la Comisión en contra de la desinformación.
La Comisión contra la Desinformación precisamente está en esa área. El desafío de la desinformación es uno que se ha proyectado y que la desinformación ha existido toda la vida, ¿verdad? Desde que las personas vivimos en el mundo ha existido desinformación. Pero las herramientas tecnológicas que hoy día existen, la proliferación de Internet, ha inyectado una velocidad y una masificación que no conocíamos antes. Y por lo tanto, es un problema reconocido a nivel global, es un problema que puede afectar a la salud de las personas, lo vimos a propósito del COVID, que afecta a las democracias, y es por eso que organismos como la OCDE, Naciones Unidas, están abordando el problema de la desinformación, invitando a los países a también comprenderlo y abordarlo como desafío. Nosotros nos sumamos a esas iniciativas y creamos esta comisión que lo que busca es comprender el fenómeno, es entender qué es el algoritmo detrás. ¿Por qué las personas consideran o no consideran relevante la información que leen en distintos medios en Internet? ¿Cómo podemos entregarle herramientas a esas personas para que tengan o apliquen mayor espíritu crítico, para que chequeen y contrachequeen las fuentes, por ejemplo? Ese fenómeno social que es la desinformación, que viene acompañado de la tecnología, donde la inteligencia artificial tiene un rol, son cosas que necesitamos entender, y entender desde la tecnología y desde la ciencia. Y es por eso que creamos esta comisión al alero del Ministerio de Ciencia, que está hoy día trabajando y que debiera emitir un informe que precisamente va a quedar disponible para todos quienes quieran comprender el fenómeno de la desinformación y tomar mejores decisiones.
¿Es posible normar, por ejemplo, la creación de algoritmos? ¿Es posible normar también este tipo de respuesta o de entrega de información de acuerdo, cierto, a los intereses que están buscando los cibernautas en Internet?
Es un tema que estamos estudiando, que todavía no tenemos una respuesta a cuál es la mejor solución para nuestro país, pero si tuviésemos que ver lo que han planteado distintas legislaciones a nivel comparado, incorporan elementos como, por ejemplo, la transparencia. Es muy distinto cuando nos enfrentamos a una herramienta de inteligencia artificial, un bot en una página web, por ejemplo, y nosotros sabemos que es una herramienta de inteligencia artificial, a cuando creemos que es una persona la que está detrás. El comportamiento es distinto y, por lo tanto, incorporar transparencia o herramientas que le permitan a los ciudadanos y ciudadanas entender mejor a qué se enfrentan y tomar decisiones más informadas son herramientas que hoy día son muy útiles en estos ámbitos. Son las herramientas que estamos estudiando. Ahora, cada país tiene su propia cultura, su propia educación, su propia forma de abordar los desafíos, y por eso es tan importante que antes de saltar en una regulación y de pensar en cómo normar ciertas cosas, es importante darse el tiempo de comprenderlo desde quiénes son los expertos y a partir del conocimiento experto generar opiniones. Y ese es el proceso en el que estamos embarcados.
Se dice que en el tema de las informaciones sobre la pandemia incidió en parte para que la población no se siguiera vacunando o que buena parte de la población no se vacunara. Luego también se dice de que la desinformación o estos algoritmos, ¿cierto?, estos bots, como que se le llama, también incidieron en cierta medida en la toma de decisión de la población en el plebiscito del 4 de septiembre. ¿Esto es así? ¿Hay pruebas empíricas que pudiesen decir esto ocurrió y esto fue lo que trajo como consecuencia?
Esos son los estudios que hoy día se están desarrollando. Hoy día parte de lo que está revisando nuestra comisión de expertos son precisamente esos casos. Ahora, existen casos documentados a nivel internacional que son relevantes y que nos permiten proyectar en el fondo que el comportamiento en nuestro país no es tan distinto, particularmente en el ámbito de la salud. Lo que pasó con COVID, y esto fue registrado por la Organización Mundial de la Salud, fue muy relevante, no solo por el tema de las vacunas, sino que por tratamiento específico. Hoy día sabemos que circuló información falsa en redes sociales respecto del impacto que tenía el alcohol o el cloro como remedios contra el COVID, y hubo gente en el mundo que ingirió alcohol de desinfectar, en el fondo, y cloro como una forma de sanarse, lo que generó consecuencias gravísimas en su salud e incluso la muerte.
Sí.
Ese tipo de situaciones están hoy día documentadas y sabemos que existieron. Existen otros espacios donde todavía hay estudios que están en curso. El caso más relevante y que fue muy publicitado a propósito de un especial que hizo la revista Nature hace un mes atrás, tiene que ver con los datos en redes sociales y el impacto que tuvo en las elecciones en Estados Unidos. Ese estudio tiene conclusiones que apuntan a que efectivamente hubo un impacto respecto de contenidos de que desinformaban, que fueron compartidos de manera masiva y que tuvieron algún impacto. Pero como le digo, son fenómenos que están ocurriendo y que se están estudiando, y donde estamos generando conocimiento que nos permita tomar mejores medidas. Lo importante es no adelantarse y no generar juicios de valor respecto de situaciones donde todavía no tenemos la evidencia que nos permite realmente decir esto es así o esto es así. Y ese proceso es en el que estamos embarcados desde el Ministerio, por eso es tan importante contar con el conocimiento experto y a partir de ese conocimiento experto construir políticas públicas que se basen en evidencia y un conocimiento científico.
Claro, porque hablar del prejuicio también es complicado, porque uno le pudiese preguntar a usted, ¿usted cree o usted estima de que hubo influencia en la votación del 4 de septiembre? Y usted me va a decir o me va a responder, no tengo la evidencia científica.
Exactamente, y cuando estamos en el mundo de la construcción de las políticas públicas, es importante que las construyamos a partir de evidencia y no de creencias. La construcción de políticas públicas es un fenómeno, o más bien es una actividad compleja, donde la evidencia juega un rol, donde la discusión política juega un rol, donde la comprensión social juega un rol. Pero el punto de partida, sobre todo en problemas complejos, tiene que ser la evidencia. Lo vimos a propósito de la CACEN, que es un ejemplo muy concreto. La CACEN es generación de evidencia para la construcción de políticas públicas que impactan a la pobreza. Y eso es algo que es muy valorado. Ese mismo ejercicio, en el fondo, el que aspiramos a hacer en materias como inteligencia artificial o desinformación. Entender el fenómeno, comprender cuál es la situación nacional y a partir de ahí proponer medidas de políticas públicas que lo pretendan abordar. Esa es la forma en cómo lo hacen los países desarrollados y ese es el camino que nosotros estamos pasando y que esperamos se transforme en una práctica habitual en nuestro país.
Estuvimos con la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aysén Echeverri, quien está de visita en nuestra región de Los Lagos. Gracias, ministra, por estos minutos y buena estadía acá en nuestra zona. Un abrazo.
Cristian, muchas gracias a usted por el espacio. Buen día.